Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, Eric Fraden.
Hola, Fernando, buenas tardes. Tenemos hoy las primeras declaraciones del hombre y del nombre de los últimos 10 días en el premercado de fichajes, el defensa del Atlético, Lucas Hernández, y también la vuelta a las pistas de tenis casi 4 meses después de un deportista irrepetible que espera tener un 2019 con mucha más salud, don Rafael Nadal Parera. El diario francés Le Figaro publica hoy una entrevista bastante extensa con Lucas Hernández, campeón del mundo con los Bleus, que sigue dejando abierta la vía de poder marcharse del Atlético de Madrid. Tiene propuesta del Bayern de Múnich, José Nieto.
Estoy bien en Madrid, pero si tengo que irme mañana porque un proyecto me interesa, me lo plantearía. Así ha dejado la puerta abierta a una posible salida del Atlético Lucas Hernández en una entrevista en el diario francés Le Figaro. El central rojo y blanco confesó que hay varios clubes en Europa que le hacen soñar, pero no desveló cuáles. También habló sobre la importancia de Griezmann en su vida, cuando tenía que decidirse por jugar con España o Francia, Antoine le dijo que tenía sangre francesa y que si Francia le llamaba, no debía negarse.
Con Lucas Hernández puede pasar aún de todo, estas declaraciones alimentan dudas, pero insistimos en lo que venimos contando, que el Atlético de Madrid trabaja en una mejora de contrato del jugador que le acabe convenciendo para que desoiga los cantos de sirena y siga a las órdenes del Cholo Simeone, que tal día como hoy hace 7 años llegaba por entonces al Estadio Vicente Calderón.
Y bueno, obviamente la responsabilidad es enorme, sé la exigencia que tiene el Atlético de Madrid, no me asusta absolutamente, todo lo contrario, me entusiasma.
Al Atlético del Cholo le ha acompañado siempre mucho debate estético, pero es evidente al exalguero el enorme salto de toda la entidad, el salto de calidad de la mano del argentino.
Sí, porque 7 años se cumplen ya desde ese 28 de diciembre de 2011 y desde su debut en Málaga el argentino ha conseguido una Liga, una Copa, una Supercopa, 2 Europa Leagues, 2 Supercopas de Europa y ha metido al equipo en 2 finales de la Champions. Este jueves el Cholo hizo balance de su etapa como técnico del Atlético de Madrid en su cuenta de Twitter, definió a su equipo como agresivo, fuerte, aguerrido y contragolpeador y señaló que ese es el camino que quieren seguir todos los hinchas rojiblanco. Se trata del mismo mensaje que Simeone ya expresó en su presentación hace 7 años.
Lo que me encantaría poder ver es lo que la historia del Atlético de Madrid siempre tuvo: un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo que sea contragolpeador, un equipo que sea veloz. Lo que nos identificó a todos los atléticos para enamorarnos de esta gloriosa camiseta.
En el Barcelona, ayer el secretario técnico Erika Vidal dejaba una puerta de salida abierta a los futbolistas con menos minutos. ¿Alguno ha cogido el guante en las últimas horas, Carles Valdellou?
Pues la verdad es que todavía no, aunque es evidente que algunos de ellos sí que han manifestado estar descontentos con su situación. Por ejemplo, Denis Suárez, que después del último partido de Copa ya dijo que quería tener más protagonismo. Más silencio tiene Munir, aunque acaba contrato el próximo verano, y es evidente que tampoco tiene demasiado protagonismo. Deberemos esperar hasta que empiece el mercado de invierno, recordemos el 1 de enero se abre, y tal como apuntó también el secretario técnico, con el capítulo de salidas también hará falta ver si hay alguna llegada.
De momento no hay ninguna novedad en la plantilla del Real Madrid, que ya tiene que estar pensando en la vuelta a casa y en la vuelta al Tajo, Melchor Ruiz.
Sí, porque hoy es el penúltimo día de vacaciones de los jugadores del Real Madrid, que el domingo están citados para empezar a preparar ese partido el próximo jueves día 3 en Villarreal. Recordemos, encuentro aplazado por el Mundial de Clubs. Empieza un mes de enero muy intenso que Solari considera fundamental para el devenir de la temporada. Por eso es una de las preocupaciones ver cómo regresa el equipo. Otra sería la preocupación de Asensio, de cómo está de su lesión, y de Isco, recuperar la mejor versión del malagueño.
En la carpeta de deberes para los primeros días o meses del año 2019, la gente del fútbol del Barça tiene cosas tan importantes, Juan Arias, como ver qué pasa con el entrenador.
Sí, es la principal incógnita, saber qué va a suceder con Ernesto Valverde, que acaba contrato al final de esta temporada, pero de momento ni el técnico ni el club están dando indicios de tener prisa por desvelar el futuro del Chingurri. Por lo que respecta a Jordi Alba, cuyo contrato finaliza en el 2020, las negociaciones no están evolucionando al ritmo que el lateral desearía, y así lo ha ido expresando en las últimas semanas.
Seguramente aquí en España, porque todavía está cociéndose, que diría que él, no somos conscientes del estrellón que es en un país tan futbolero como Brasil Vinicius. Anoche Melchor volvió a quedar demostrado.
Sí, lo de Vinicius en Brasil es una auténtica locura. Eri tiene tratamiento de superestrella y ahora está en el Real Madrid. La vinimanía se ha disparado. Ayer jugó en el Juego de las Estrellas y volvió a deslumbrar tanto en el campo como fuera del mismo. Vinicius hablaba de su adaptación al fútbol español, del apoyo de Marcelo y Casemiro, y como no podía ser de otra manera, Eri terminaba cantando esa canción que tanto te gusta, Atrasadinha.
Sí, sí, estoy adaptándome muy rápido en el club. La gente del equipo me está ayudando a adaptarme al equipo lo más rápido posible. Además, Marcelo y Casemiro me están ayudando mucho. Con ellos es mucho más fácil.
Se ficou mundialmente famoso cantando uma música.
Depois do jogo. Vamos pular a parte que eu peço aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deja conmigo que por ahí se obtenga.
Hay más noticias, seguramente con otro ritmo en el fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Año Nuevo se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Mis recuerdos de fin de año con la radio se reducen a ir siguiendo todos los programas musicales durante el mes anterior para preparar la fiesta que con los chicos celebrábamos a final de año. Se trataba de ir preparando los discos para bailar en esa noche.
Porque todo lo que necesitas estos días también está en la radio con Cristina López Slichting en fin de semana de COPE.
¡Feliz Año Nuevo!
Dale más potencia, dale más magia, dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más, dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Anoche, después del escrutinio que arrojó unos resultados apretadísimos, Aitor Elizegui fue proclamado nuevo presidente del Athletic Club de Bilbao. Crónica de la jornada y de la noche electoral, Álvaro Rubio.
Jornada que transcurrió con total normalidad y cordialidad para convertirse en un día histórico para el Athletic. Aitor Elizegui, contra todo pronóstico, hace una semana ganaba las elecciones por un exiguo margen de 85 votos sobre Alberto Uribe Etxebarria. Cierto es que los sondeos a pie de calle en la misma jornada de ayer anticipaban el sorpaso en el seno rojiblanco. La participación en las urnas fue inferior.
Tenemos algún problema ahí con la comunicación con Álvaro Rubio. Estas fueron las primeras palabras de Aitor Elizegui, ya como presidente número 32 de la historia del Athletic Club.
Creo que han votado un cambio, creo que han votado firme, creo que han votado con ilusión. No pienso renunciar a ese término, creo que han votado con ilusión, porque un 27 de diciembre, 19.000 y pico socios hayan decidido bajar a la fiesta del Athletic, a Ibaigane.
A ver si la comunicación vía telefónica con Álvaro Rubio nos permite hacerle el perfil a este nuevo presidente del Athletic.
Cocinero, asesora y dirige proyectos vinculados al mundo de la restauración desde hace más de 30 años. Presidente de Bilbao Denda, que es la plataforma para la promoción comercial y turística de Bilbao. Y el gran eje de su proyecto para los próximos 4 años es un club más social, más de la gente y más de Lezama.
El Sevilla terminó el año soñando con todo en la Liga, pero con una situación social bastante movida. Hoy el Ayuntamiento de la ciudad, Víctor Fernández, ha movido ficha ante una posible venta.
Después de la convulsa Junta General de Accionistas en la que los aficionados se rebelaron contra los rumores acerca de la posible venta del club, los políticos de la ciudad empiezan a mover piezas para calmar los ánimos de los aficionados. El futuro de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Sevilla y del Ramón Sánchez Pizjuán han sido tratados hoy en el Pleno del Ayuntamiento y todos los grupos han aprobado una iniciativa en la que se acuerda que no se va a permitir que se especule en un futuro con los terrenos de la Ciudad Deportiva del Sevilla y del Ramón Sánchez Pizjuán. Así de contundente se expresaba esta mañana el alcalde Juan Espadas.
El estadio del Sevilla Fútbol Club y la Ciudad Deportiva tienen una calificación, tienen un uso del suelo en el que se encuentran deportivo, y por tanto lo que hoy vamos a plantear en el Pleno y se va a plantear además por unanimidad de todos los grupos municipales es en definitiva el ratificar de manera contundente y a la luz de cualquiera, en este caso que pudiera.
En el Valencia, como tiene poco que hacer Marcelino, ahora le viene un jugador que tenía cedido, Segarra.
Sí, y es un auténtico quebradero de cabeza en lo deportivo, pero también en lo financiero. Se trata de Aderlan Santos, que le costó al Valencia hace 3 veranos 9,5 millones de euros. El fracaso ha sido descomunal. Ha estado 2 veces cedido en Brasil y ahora el club trabaja en el mercado portugués para que no regrese a Paterna el próximo día 1 de enero. Marcelino no lo quiere ver allí ni en pintura.
Hoy desde el Consejo de Administración del Betis han salido más pistas de lo que se va a buscar en el mercado de invierno. Isaac Escalera.
En el Betis tienen bastante claro lo que quieren reforzar para este mercado de invierno: un delantero y un carrilero zurdo. En el caso del atacante, Serra Ferrer quiere dotarle al equipo de más calidad de cara a gol, y eso no implica que tenga que salir ninguno de los tres que hay ahora en la delantera. En cuanto al carrilero, con la lesión de Junior, la necesidad es mayor de cubrir esa posición que no terminó cubriendo en verano. El Betis volverá a los entrenamientos el domingo 30 a las 6 de la tarde a puerta abierta en el Benito Villamarín.
Y es que el premio al más madrugador a la hora de volver a trabajar va a ser para la Real Sociedad, que lo va a hacer esta misma tarde ya de la mano de alguacil Mauri Díaz.
Y arranca a las 5 esta era con mucha caña, porque además el fin de semana habrá doble sesión, sábado y domingo. La plantilla intentará recuperar el juego perdido, así lo dijeron a Perribay y Olave. Nada menos que en el fondo está la reaparición de Santiago Bernabéu, el Betis en Copa en tres semanas y la visita del Español a Anoeta. La Real debe apagar las luces de alarma encendidas en Zubieta.
El Alavés de momento no ha fichado en el mercado de invierno, pero sí que se ha regalado un par de renovaciones de jugadores franquicia. Roberto Arrillaga.
Y tanto, un auténtico regalazo. Fernando Pacheco y Víctor Laguardia han ampliado su contrato con el Deportivo Alavés, que terminaba hasta el 2020. Son dos pilares fundamentales. El central maño, Víctor Laguardia, ha renovado su vínculo hasta el 2022, mientras que el guardameta, Fernando Pacheco, contará con el acuerdo de mayor duración de la plantilla del Deportivo Alavés y permanecerá en el equipo hasta el año 2023.
Hay un futbolista del Real Valladolid que, como sea verdad, la mitad de todo lo que se dice y se escribe de él tiene un catálogo de pretendientes envidiable, Diego Rivera.
Así es, hablamos de Fernando Calero, el joven central del vallisoletano que parece se lo está rifando media Europa. La verdad es que la cláusula que tiene es bastante accesible para ese tipo de equipos, 11 millones de euros. Suenan nombres como el Dortmund, que parece que toma la delantera, el Arsenal, y en España equipos como el Sevilla también estarían interesados. El Real Valladolid pendiente y tratando de buscar alternativas si Fernando Calero o Rubén Alcaraz, que es otro de los nombres propios, acaban saliendo, y con una cosa clarísima en el mercado, que es fichar un delantero centro sí o sí en este mercado de invierno.
A medianoche se le acababa el plazo al Reus de segunda división para poner a 7 jugadores al corriente de pago. ¿Qué ha pasado y qué va a pasar en el plano competitivo, Valdellou?
La comisión mixta de la Liga y la AFE ha resuelto esta mañana a favor de los futbolistas que se acogieron al procedimiento abreviado para resolver su contrato. El plazo para pagarles venció ayer y el club no cumplió, por lo que 5 de ellos ya han quedado libres para negociar con otros equipos. Son el portero Edgar Badía, Fran Carbiá, Víctor Silva, Shaq Moore y Miquel Villanueva. El expediente de Jesús Olmo no se resolverá hasta el próximo 8 de enero y David Querol decidió no denunciar. Ahora el club, que tampoco ha pagado cuerpo técnico, personal del club ni jugadores del filial, queda con solo 12 futbolistas del primer equipo, de los que solo 11 pueden competir, ya que Yoda no fue inscrito. El Reus podrá seguir jugando siempre y cuando tenga un mínimo de 7 futbolistas de la primera plantilla sobre el terreno de juego.
Fútbol internacional. En Italia no se han quedado de brazos cruzados después de los incidentes y la muerte de un seguidor antes del Inter-Nápoles del miércoles, y han articulado un paquete de medidas, Asenjo.
La jornada 18, Eric, solo ha dejado un sancionado. El Inter de Milán, 2 partidos a puerta cerrada y un tercero sin la curva de los ultras por culpa de los insultos racistas contra Koulibaly. Todos estos episodios de violencia no han sido suficientes para cancelar la Serie A, aunque ayer la Federación de Fútbol Italiana evaluó suspender el campeonato, unas medidas que serían demasiado drásticas para Matteo Salvini, ministro de Interior italiano.
Ciertos partidos no se jugarán en horario nocturno. Los partidos de alto riesgo se deben jugar por la mañana o a primera hora de la tarde, a la luz del sol y con helicópteros que controlen a los delincuentes. Que repito, no hay que llamar aficionados. Cerrar los estadios y prohibir los desplazamientos de los aficionados a los partidos fuera de casa condena a los aficionados de verdad, que hay que distinguir de los delincuentes. En mi opinión, es la respuesta equivocada.
Ya saben los equipos que no pueden, los seguidores que no pueden vivir sin él, que habrá fútbol en Italia y en Inglaterra este fin de semana. Recomendaciones, Juan Bobadilla.
En la Premier League, aquellos que quieran disfrutar de fútbol podrán hacerlo tanto el sábado como el domingo. El sábado, el líder, el Liverpool, recibe en el partido estrella de la jornada al Arsenal de United y Emery. El Tottenham, que es segundo, se mide al Wolverhampton. El domingo, Crystal Palace, Chelsea, Southampton, Manchester City, que encadena 2 derrotas seguidas, y para cerrar la jornada, el Manchester United, que busca su tercera victoria consecutiva tras la destitución de José Mourinho, recibe al Bournemouth. En Italia, la jornada 19 se disputa íntegramente el sábado. A destacar, el rival del Atlético de Madrid, la Juventus, recibe al Sampdoria. Empoli, Inter, Lazio, Torino, Parma-Roma, Nápoles-Bolonia y Milan-Spal.
2019 viene, año de Mundial Femenino. Ha hablado el seleccionador Salguero.
Que ha hecho balance del exitoso 2018 para el fútbol femenino español, afirmando que el Mundial Sub-17 es el inicio de algo mayor y que ha servido para darnos cuenta del potencial que tenemos, y además ha puesto ya la mirada en el Mundial 2019 de Francia, que cataloga como un reto muy difícil por el grupo con Alemania, Sudáfrica y China en el que ha quedado encuadrada España.
El objetivo principalmente es prepararnos bien con la absoluta para ese mundial. Las categorías inferiores tienen grandes retos por delante, esas rondas élites que te dan la oportunidad de estar en las fases finales y clasificarte para los mundiales. Este año la sub-19 es clasificatoria para el mundial sub-20 e intentar seguir llegando lejos, formando jugadoras y sobre todo pues pelear por ser mejores.
Todo lo que hemos contado hasta ahora es verdad de la buena, sin inocentadas, pero Carlos Sáez ha hecho una recopilación de unas cuantas que nos han querido colar.
¿Esto es verdad o no, Eri? La prensa escrita al diario das cuenta que Tebas y Rubiales han sellado la paz tras un encuentro en el monasterio burgalés de San Pedro de Cardeña, promovido por Barack Obama y por el Papa Francisco. El Mundo Deportivo dice que Piqué va a dejar el fútbol en 2020 para presentarse a la presidencia del Barça en 2021. Y a las redes sociales, la Federación de Fútbol propone un cambio revolucionario. Ha hecho oficial que el balón se va a reducir en 10 centímetros. Vamos, un baloncito. El Movistar ha anunciado que Alexis Pargalo va a dejar las motos y ficha por el equipo ciclista. Y ojo, Eri, en baloncesto, atención al San Pablo Burgos. Confirma los fichajes de Luka Doncic, Pau Gasol y, ojo, LeBron James.
No abras con eso, que me da a mí que no es verdad.
Pues oye, no lo sé.
Hay más noticias a las 8:30, Carlos Sáez, en los deportes de La Linterna, en el Deporte Español.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Tenis, 112 días después, ha vuelto a las pistas Rafa Nadal, que quiere salud para el año 2019. Un torneo de exhibición en Abu Dhabi es el escenario, Asenjo.
Primer partido de la temporada para el balear ante el sudafricano Kevin Anderson. Semifinales de este torneo en Abu Dhabi. De momento, un set para cada uno y empate a uno en el tercer y definitivo set.
Baloncesto, se está cerrando en la Euroliga la primera vuelta de la fase regular. El Barça lo hizo anoche con victoria, Juan Arias.
65 contra Efes Estambul, un partido en el que tras ir perdiendo por 17 y encajar 50 puntos al descanso, se rehizo y se llevó el partido con un parcial de 41-15 en la segunda parte. Ojo, porque tras el choque, el técnico azulgrana Pešić anunció una rueda de prensa para valorar su etapa en el Barça, que desde febrero se encuentra en el equipo barcelonista. En sustitución de Sito Alonso, ha anunciado que alguien no saldrá bien parado.
También ganó, pero fuera de casa, el Baskonia Arrillaga.
77-85, victoria de Baskonia en la cancha del Himki, en un partido que dominó el equipo de Perasovic hasta el tercer cuarto, cuando Toko Sengelia rompió el tablero. Esos 20 minutos de parón sentaron muy mal al equipo vitoriano, que casi se le va el partido, menos mal, de ese parcial final de 19-28, que suma la séptima victoria del equipo vitoriano al final de la primera vuelta, curiosamente el mismo resultado que el año pasado.
Hoy es turno para los otros dos equipos españoles. El Real Madrid jugará en cancha de Fenerbahce, Pilar Casado.
A las 6:30 de la tarde en el Ülker Sports de Estambul se miden los últimos dos campeones de Europa, Fenerbahce y Real Madrid. Un solo triunfo de diferencia en la tabla pone el liderato en juego. Sin Kuzmic ni Pansar, se quedaron los dos en Madrid. Los blancos intentarán cortar la racha de 10 victorias consecutivas que llevan los turcos. No pierden en Euroliga desde el 25 de octubre. 4 seguidas suma el Madrid y 5 fuera de casa de momento en esta primera vuelta. Razones suficientes para hablar de partidazo. Rudy Fernández.
Somos los dos equipos que estamos ahora mismo arriba, ¿no? Y es cierto que el Fenerbahce ahora mismo está haciendo un baloncesto increíble. Es cierto que nosotros hemos tenido bajones, pero que fuera de Euroliga estamos jugando bastante
Rudy
bien.
Rudy Fernández, jugador del Real Madrid, y a las 9 horas peninsular, balón al aire en Las Palmas, David Ojeda.
El Club Baloncesto Gran Canaria recibe a partir de las 8 de la tarde en el Gran Canaria Arena, hora insular, al Žalgiris Kaunas de Šarūnas Jasikevičius, un equipo que viene en un buen momento, que ha encadenado 4 victorias en sus últimos 5 partidos, aunque aterriza la isla con algunas bajas importantes en su rotación. Todo lo contrario de lo que le sucede al equipo de Víctor García, que suma a Josh Magid, el base norteamericano procedente procedente del Cedevita Zagreb, que la pasada temporada disputará 18 partidos con los Atlanta Hawks de la NBA, empezó a entrenar el pasado martes y, según aseguró el propio entrenador y el propio jugador, está a disposición de participar esta noche con Albert Oliver en la dirección de juego del conjunto insular ante el cuadro lituano.
Y en la NBA, noche de derrotas agónica. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Eri. Los Warriors perdieron por 1 ante Portland con un triple de Damian Lillard a 5 segundos del final de la prórroga, en lo que supuso su segunda derrota consecutiva en casa. Peor fue lo de los Lakers, que ganaban por 15 en el último cuarto y vieron cómo un triple sobre la bocina de Bogdan Bogdanovic dejaba la victoria en Sacramento. Además, triunfo de los Rockets ante los Celtics, con otro partidazo de James Harden, que se fue a los 45 puntos, de los Bucks ante los Knicks y de Filadelfia, que pasó por encima de los Jazz de Ricky Rubio en Utah.
Buen fin de semana, Fernando.
Gracias, Eddie. Sigue el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Como siempre, hasta ahora, el sonido del partidazo, la encuesta y, por vacaciones, la pedrada de Pedro Martín. El sonido de este día 28 de diciembre, de la noche del 27 al 28, tiene que ser, como es tradición, el de los gazapos.
Luis Munilla, desde Mali, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Un lujo escucharos ahí al pie del camión, del cañón, mejor dicho, como siempre.
Gracias, amigo.
Y del camión, que seguro que unos cuantos hay por ahí.
¿Qué dicen los copenautas? Madre mía, porque ha opinado también del árbitro hasta al VAR. Digo yo, hasta luego, Madrid. Hasta Rafa Nadal ha opinado del árbitro.
Y el elegido es Arturo Vidal. Costará menos de 30 millones de euros. Firmará por 30 temporadas. Firmará por 30 temporadas. Y en las próximas horas se puede cerrar su llegada como cuarto fichaje del Barça.
Por 3 temporadas. Porque si fuera por 30, terminaría jugando casi con bastón.
Estaba Seri, no ha habido grandes cambios en la general. ¿Alguno que otro de los importantes se ha descolgado por algún fallecimiento? Algún fallecimiento, pero más o menos todo sigue igual, ¿no?
Lama, ¿tienes alguna duda o estás de acuerdo con Miguel Ángel?
No, yo creo que estoy de acuerdo con Miguelito. Es cierto que Zidane le gusta jugar un poco ahí al gatón y al rato. Le gusta esconder esa última opción.
Y terminamos con motor, director de COPEGP, Carlos Miquel.
La noticia está en Estados Unidos. Se ha ido allí Zak Brown, el jefe de McLaren. Y sí, me he comido el paso, no te preocupes. Se ha ido a Estados Unidos porque está negociando para que McLaren haga la temporada que viene el campeonato de IndyCar.
El atropello de Carlos Miquel a Carlos Saez. La encuesta del día, por cierto, que habrá versión extendida esta noche con Munilla, salvo catástrofe informativa, que siempre pueden pasar cosas. La encuesta es de balance y de balanza de títulos, Bobadilla.
En @deportescope preguntamos a los oyentes qué equipo ha sido mejor en este 2018. El 10% opina que el Atlético de Madrid, un 19% el FC Barcelona y el 71% el Real Madrid.
La pedrada de Pedro Martín. Pedrito, hola Pedro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
De ayer me supo muy mal dejarte con la mudanza en la boca y los teletipos,
sí,
viejos.
Bueno,
y todo eso, tenemos minuto y medio.
A uno se le va la pinza, pues se le va.
Nada, no te preocupes. ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina la historia de tu mudanza?
El asunto es que, sí, con la mudanza, pues bueno, al final me costó mucho, pero me desprendí de los teletipos que guardaba desde hace más de 20 años, pero de lo que no me pude desprender fue de los recortes de periódicos, porque sigo, cuando cojo un periódico, sintiendo lo mismo que sentía cuando era niño, que es que algo interesante tenía que haber en ese periódico para que yo lo leyera. Y por eso muchos de los recortes esos, pues no los he tirado. Me imagino que toda la gente que quiere ser periodista, jovencitos, seguirán sintiendo lo mismo cuando cojan un periódico, o por lo menos lo deberían sentir. Y luego, para acabar estas pedradas, me acuerdo del gremio de entrenadores, que en estas fechas tan señaladas, pues son de los pocos días que pueden disfrutar de la familia. Por ejemplo, en Primera División solamente hay 3 entrenadores que han completado el 17 y el 18 en el mismo equipo: Bordalás, Simeone y Mendilibar. Así es que, y esos que son los privilegiados. Así es que eso, que disfruten de estas fiestas, porque luego el fútbol da muchas vueltas.
Esto es comerse el turrón, pero sin cambiarlo de armario, que es importante también. Sí. Ahora que estabas diciendo lo de la mudanza y demás, ¿sabes lo que tengo yo guardado, que no sé lo que haré con ello? Pero creo que voy a acabar haciendo... Empezó una cosa en broma de... le digo a mi mujer, ¿esto por qué lo guardas? Y le digo, esto va para el Museo Erifrade, cuando yo me retire o cuando yo pueda hacer ahí un sitio para... tipo sociedad gastronómica con mis amigos y tal, pues adornarlo todo con recuerdos, pero lo que no sé es lo que voy a hacer con todas las escaletas de Maracaná que tengo. Todas las escaletas de Maracaná 05 y la mitad del 06, sí, que nos dio tiempo a hacer.
Yo en estos días he visto cosas increíbles, pero bueno, son cosas que nos pasan a la gente extraña.
Bueno, no creo que nos veamos este fin de semana. Sabes que te queremos mucho, por eso te necesitamos cada día a estas horas, bien con el reto, bien con la pedrada. Pedro, que salgas muy bien y que entres muy bien en el año 2019.
Igualmente para todos.
Ahora sigue la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.